Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola a todos, soy Sabrín, nací en España, pero bueno, parte de mi corazoncito y mi familia está en Marruecos. En vista de los últimos acontecimientos, de lo que respecta a Marruecos, el Sahara Occidental, es súper necesario poder conocer cuál es el contexto histórico y sobre todo cuál podría ser la mejor resolución posible para futuro y ambas partes. Que, por cierto, esta es una muy buena hora para escuchar la radio, que digo, la mejor hora, aquí en La Linterna con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Bueno, pues a ver si hoy en el tema del día conseguimos alumbrar un poquito qué está pasando con Marruecos, su importancia en el mundo, fundamental desde el punto de vista geoestratégico, aunque aquí parece que no nos demos cuenta. Sinceramente, estamos asistiendo a la configuración, como te digo, de un nuevo orden mundial. Aquí enloquecemos con una ley de educación suicida, con un consejo de ministros imposibles, con la eutanasia y todo ello con unos socios inauditos. El COVID nos sigue arruinando, especialmente en España, a la vez que el mapa mundi se reorganiza. Dicho de otro modo, se confirma que cada vez pintamos menos. Nos hemos equivocado de bando y de ahí que no nos enteremos de nada en este nuevo orden mundial de la era post-COVID. Recuerdo a un veterano periodista que cuando un informativo arrancaba con una noticia de fuera de España decía, ¡buah, nada, no ha pasado nada! Si hablen con Internacional, enorme error y cada día más. Por partes. Uno, empezando por el principio. Nuestra imagen en el mundo. Somos el único país de esta parte del planeta con populistas de extrema izquierda en el gobierno. Y no es para estar orgullosos, ¿eh? No quiero pensar en los diplomáticos, militares y altos funcionarios desplegados por el mundo intentando explicar qué pasa en España. Dos, desde Franco, y eso sí, hasta que llegó Sánchez, la prioridad de nuestra política exterior ha sido Marruecos. Bueno, pues ya no. Y así nos va. Marruecos cerró las fronteras de Ceuta y Melilla. No al revés. Mira quiénes y cómo llegan a Canarias y la guinda. Marruecos nos humilla cancelando por la cara una cumbre bilateral clave. 3. En este sentido, cabe recordar que el 90% de los migrantes que llegan a Canarias son marroquíes, de entre 17, 18 y 35 años, con pasaporte en regla y con el móvil cargado, Portada de ABC de ayer domingo. Rabat admite menos devoluciones al mes que inmigrantes llegan a España en un solo día. 4. Importantísimo. El apoyo de Estados Unidos a Marruecos en el tema del Sáhara. Y no nos engañemos, Joe Biden no cambiará una coma de ese acuerdo, porque la clave es el otro cromo, Israel. Y no nos hemos enterado de la reapertura de relaciones entre Marruecos y Tel Aviv hasta que lo dio la CNN, la Maghreb Arab Press o el Washington Post. ¡Qué ridículo! 5. Si en algo se atisba un nuevo orden mundial, es en las relaciones diplomáticas entre Emiratos Árabes e Israel y las flamantes relaciones, como te digo, entre Rabat y Tel Aviv. En el trasfondo, el eje Rusia-Irán, chiitas y Siria, frente a Estados Unidos con los suníes. Ni que decir tiene que con Podemos en el gobierno, otra vez nos hemos equivocado de socios. 6. África vive en una tormenta perfecta. Conviene recordar que nuestra verdadera frontera sur es el inmenso Sahel. El Mediterráneo linda con el Magreb, pero sobre todo con el Sahel desde Etiopía y Eritrea hasta Mauritania y Senegal. En medio, Sudán, Chad, Níger, Nigeria, Mali, Burkina, el Golfo de Guinea. 7. Por favor, que no se rompa el eje franco-alemán, lo que nos faltaba. 8. Hispanoamérica se está rompiendo en dos. Cuba, Venezuela y las malas copias chavistas, por un lado, y por el otro, una Iberoamérica que quiere seguir siendo occidental. Otra vez nos estamos equivocando. No hay más que oír a Zapatero, y no te digo, a medio Consejo de Ministros. 9. Me lo contó Luis Aillón, uno de los mejores periodistas diplomáticos que habré conocido. España elimina su agregaduría militar en Caracas. Las relaciones dependerán del agregado en Cuba. Ya está dicho todo. Y 10. Mi postdata. El coronavirus, la nueva diplomacia mundial, la economía global y nosotros mirando a la luna del casoplón de Galapagar. Es un absoluto error. pensar que lo internacional no importa, pero cometemos un error mayor y es equivocarnos de socios. Exactamente lo que estamos haciendo desde el gobierno de España.
Expósito. La linterna.
Resumimos con Mamen Vizcaíno las noticias de este lunes 14 de diciembre. Hola, Mamen, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes. Y vamos a empezar con los datos actualizados del coronavirus. 21.300 nuevos contagios y 389 fallecidos desde el viernes.
Sube 4 puntos la incidencia acumulada hasta los 193 casos por 100.000 habitantes. Sanidad calcula que la vacunación en España arrancará a principios de enero, una vez que la Agencia Europea del Medicamento apruebe la vacuna de Pfizer el 29 de diciembre.
Estados Unidos ya ha comenzado su campaña. Una enfermera de Nueva York ha sido la primera en recibirla.
En un momento en el que el país roza los 300.000 muertos y los 16 millones más de contagios. En Europa, Londres intensifica las restricciones después de identificar una nueva variante del virus. Francia levanta el confinamiento, pero impone toque de queda, y Alemania cerrará toda la vida pública a partir de este miércoles.
España, según el Instituto Carlos III, está al borde de la fatiga pandémica.
Cada vez percibimos menos riesgos sobre la gravedad del COVID. Nos relajamos en medidas básicas como lavado de manos, evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca y guardar la distancia de seguridad. También disminuye el porcentaje de personas dispuestas a vacunarse, si fuera posible, mañana mismo.
El Pleno del Senado debate los 5 grandes vetos a los presupuestos generales del Estado.
Serán rechazados gracias a la mayoría de PSOE, Podemos y otros grupos, los socios que apoyaron las cuentas. Si todo sale como planea el Gobierno, quedarán aprobados sin cambios el 29 de diciembre, 2 días antes de su entrada en vigor.
El Supremo acuerda la repetición del juicio contra Otegi por el caso Bateragune.
Se celebrará de nuevo en la Audiencia Nacional. El Supremo cumple la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que consideró vulnerado el derecho de Otegi a un tribunal imparcial.
Localizado un cuarto cadáver en la nave que se incendió la noche del pasado miércoles en Badalona.
Lo han encontrado los operarios que trabajan en la demolición del edificio. Es la cuarta víctima mortal del siniestro, en el que una veintena de personas resultaron heridas, 9 de ellas graves.
Detenidos 2 hombres y una mujer en Almería por la violación a una menor.
La detenida se aprovechó de la amistad que mantenía con la joven de 17 años para llevarla a una vivienda de El Ejido. Allí fue obligada, según su denuncia, a mantener relaciones sexuales con los dos hombres. Uno de ellos ha ingresado en prisión.
Sin noticias de los casi 350 alumnos desaparecidos al noroeste de Nigeria.
¡Qué horror! Hombres armados atacaron este fin de semana las instalaciones de un internado en el estado de Katsina. 400 estudiantes fueron localizados, pero no se sabe nada del resto. El asalto se ha producido una semana después de que Boko Haram masacrara a 100 agricultores en el estado de Borno.
Google atribuye a una interrupción del sistema de autenticación los problemas sufridos durante una hora.
Autenticación, palabrejo, ¿eh? Bueno, los fallos han afectado a millones de usuarios en Europa, la costa este de Estados Unidos, varios países de América Latina, África y Japón, o sea, medio mundo. Se han visto alterados Gmail, YouTube, Drive, Meet e incluso aplicaciones como la del juego Pokémon Go. Y nos queda algo de los deportes, Mamen.
Bueno, pues ya están sorteados los octavos de final de
dime,
la Champions.
Según me vaya diciendo los equipos, dime de dónde son, ¿vale?
Venga, vale, vamos a ello. Venga. Barça, París Saint-Germain, este de París.
Correcto.
Madrid, Atalanta, de la región de Lombardía, si no me
muy
equivoco.
Bien, muy bien.
Atlético, Chelsea, Reino Unido. Y correcto. Sevilla, Borussia, Dortmund. Que hay otro Borussia, el Mönchengladbach, ¿te acuerdas? Bueno, pues
sí.
Este es el Borussia Dortmund de Alemania también.
Sí, yo me acuerdo, lo que acabo de aprender eres tú.
Bueno, sigue. Sí, vamos, ya. A ver, sigo, porque también sí. Están los 16avos de la Europa League. Real Sociedad, Manchester United. Este también te tengo que decir de dónde es.
Sí.
Venga, del Reino Unido. Ahora luego, vale. Seguro que vas a hacer luego una pregunta que me la vas a clavar, te estoy viendo.
Correcto.
Granada, Nápoles, que es de Italia, y Villarreal, Salzburgo, de Austria. Y en menos de una hora acaba la jornada en primera, Celta de Vigo, Cádiz. Y
oye,
toca cruzar los dedos.
¿Cuál es la diferencia entre la Europa League y la Champions?
Bueno, pues que son dos competiciones distintas. La posición en la que se queda en la Liga, ¿no?
Antonio Mora, le voy a cortar la lengua.
No, no, vale, no tienes que
vámonos.
Cortarle nada.
Venga,
mete la sintonía,
no.
Antonio.
Eso tú.
Venga. Es un gran técnico, Ángel.
Canalla. Repsol nos trae la previsión del tiempo con la otra amiguita del pollo este, Belén Montes.
Qué picónica eres, ¿eh? Eres súper picónica.
Anda ya.
Pero es que aquí Mamen está estudiando.
El tiempo.
El tiempo. Menos mal que no me haces a mí un examen. Mañana martes las nubes volverán a cubrir toda la península y podrán incluso descargar precipitaciones en forma de lluvia en Galicia, norte de Navarra, Aragón y Comunidad de Madrid. La cota de nieve se situará por encima de los 1.000 metros en los Pirineos, que están en el norte, Ángel, y las temperaturas descenderán en general, salvo en el área del Mediterráneo, que están en el este, donde subirán ligeramente. En cuanto al viento, habrá rachas muy fuertes en Galicia, que se come muy bien, y también en la cordillera Cantábrica Occidental. Piconica.
Consigue la luz a mitad de precio en las horas en las que más lo necesitas con la tarifa familia de Repsol. Contrata la luz y el gas de Repsol y empieza a ahorrar. Además, llévate hasta 100 euros de descuento y hasta 150 euros de saldo en la app Wilet. Llama al 900-907-919 o entra en ahorraconrepsol.com y contrátalo ya. Repsol. Inventemos el futuro.
Te contamos una cosita más. Se acaba de poner en marcha una nueva edición de la campaña Antártica, aunque los miembros del Ejército de Tierra, que estarán los próximos meses en la Isla Decepción, han tenido que ajustarse a los cambios en el calendario por culpa del COVID, claro. Al margen de los proyectos científicos, nuestros soldados tienen otra prioridad, como nos cuenta Manuel Ángel Gómez.
Para no llevarse el virus a la Antártida, los 13 militares que van a participar en esta misión tienen que pasar varias cuarentenas. La primera en España, a partir de este sábado, y más tarde otra en Chile.
El día 4 ya estaremos en la ciudad de Punta Arenas para hacer una cuarentena de 14 días en un centro, cada uno en su habitación.
Después navegarán hasta la base Gabriel de Castilla, a donde llegarán entre el 20 y el 22 de enero, nos cuenta el comandante Cardesa. En la Antártida llevarán una vida casi normal, sin distancia social.
Somos todos convivientes, no vamos a tener ese distanciamiento social que tenemos ahora mismo aquí en España.
Llevan PCR, mascarillas, aunque la intención es que el COVID no pise la Antártida.
Uno de los objetivos es que el COVID no entre en la Antártida. Prácticamente nosotros lo consideramos como un riesgo residual.
Va con ellos un oficial médico.
Esperemos que no actúe, como siempre. Si no actúa significa que la cosa ha ido muy bien.
Regresarán a España a finales de marzo o principios de abril.
Ponemos hoy el foco en el mapa mundi.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Enrique Cerveto, Bruselas. ¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches desde el mundo mundial.
Oye, he abierto yo el editorial de las 8 hablando precisamente del nuevo orden mundial, del acuerdo importantísimo entre Estados Unidos, Marruecos, Israel. Claro, esto a Argelia no le ha gustado mucho, ¿no?
Pues por supuesto que no. Ya sabes tú que una parte de ese nuevo acuerdo tripartito es que no solo la soberanía del Sáhara reconocida por Estados Unidos, sino que suministrará armamento sofisticado y moderno a Marruecos, y todo ello, claro, ha suscitado una reacción pues poco amistosa por parte de Argelia, que se ha visto triplemente traicionada, sobre todo, fíjate, además del Sáhara, en el tema de la causa palestina, que es una de las pocas cosas en las que todos los países árabes estaban de acuerdo, ¿no? Entonces, yo creo que habrá que prever que en el futuro inmediato los argelinos reaccionarán, porque a nosotros nos puede preocupar que Marruecos mejore su tecnología militar, pero más les preocupa a los argelinos. Los argelinos seguramente van a hacer van a optar por un pequeño rearme o un gran rearme, aunque tengan que ir a China o a Rusia a buscarlo. Y después hay otro asunto más delicado aún que se puede ver en las páginas de la prensa argelina, que son los reproches al Partido Islamista Marroquí de Justicia y el Desarrollo, al que acusan ahora de traidor por haber aceptado esa normalización con Israel, y además azuzan a una de las facciones de los islamistas marroquíes, que son los únicos que están en contra de ese pacto. O sea que la cuestión, digamos, está lejos de que tenga una salida sencilla.
Interesante, no había caído yo en ese aspecto, Argelia. Oye, y para terminar, a modo de En fin, a modo de broma, pero hay cosas con las que yo no bromearía mucho, que tiene que ver Adolf Hitler con Namibia.
Pues, bueno, Namibia, sabes que fue en tiempos una colonia alemana, pero es un señor que se llama Adolf Hitler Unona, y es un señor africano, negro, como yo soy blanco, de una circunscripción que se llama Ompudja, en la región de Oshana. Sé que me lo ibas a preguntar, así que ya te lo digo. Y entonces está? Este señor, esto está en el norte de Namibia, cerca de la frontera con Angola. Es una zona en la que este señor, que se llama así, se llama Adolf Hitler Unona, porque su padre le bautizó como Adolf Hitler. Él dice que, bueno, que lo hizo sin mala intención, que él no sabía muy bien, y que él mismo no se enteró de qué significaba Adolf Hitler, que era un... hasta hace bien poco, y entonces ha aclarado a todo el mundo que, aunque esté en política, no piensa en absoluto dominar el mundo, ¿no?
Bueno, menos mal. Pues nada, pues de Namibia al mundo entero, lo que faltaba. También menudo padre. Gracias, Serveto, cuídate.
Un abrazo.
Adiós, amigo. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. El ministro de Sanidad, lo sabes, es Salvador Illa. Belén.
Entre el 4 y 5 de enero vamos a tener en España vacuna para todos.
Las vacunas no van a llegar todas el día 4 de enero o el día 5 de enero, van a llegar exclusivamente conforme se vayan fabricando, conforme las vayamos recibiendo, las iremos administrando.
Vacunas para todos según vayan llegando, se entiende. Charo es una enfermera de quirófano del Hospital Severo Ochoa de Madrid.
Denuncia la situación en la que tuvieron que trabajar durante la peor fase de la pandemia provocada por el coronavirus todos los sanitarios.
El material escaseaba, trabajábamos con EPIs muchas veces no homologados, se contagiaron muchos compañeros que estuvieron muy enfermos y sufrimos el fallecimiento de nuestro compañero Esteban Peñarrubia.
José Manuel García Margallo es eurodiputado del PP y fue ministro de Asuntos Exteriores.
Ha estado esta mañana con Carlos Herrera en Herrera en COPE, donde ha valorado qué pasaría si no se llega a un acuerdo entre el Reino Unido y la Unión Europea.
Caso de que no se llegara a un acuerdo y el Brexit fuera a las bravas, deme un ejemplo práctico de lo que supondría.
En las fronteras terrestres habría que establecer un control aduanero, pues tendríamos que, se volvería otra vez a la época del pasaporte, y respecto a las empresas, pues veríamos a ver en qué condiciones va.
Lo que no faltaba. Diga qué dato. Un 3% de la gente entre 15 y 64 años consume cannabis a diario.
Es uno de los datos de la encuesta Edades realizada por el Ministerio de Sanidad, donde también se desprende el aumento del consumo de alcohol y también de Internet.
Lo cierto es que en mi grupo de amigos fumamos todos, unos más y otros menos, pero... al fin y al cabo fumamos todos y me ayuda con el estrés, con el cansancio, para coger mejor el sueño.
Y el sonido musical del día, Alejandro Sanz.
Hoy se ha publicado una edición especial de El alma al aire. El álbum de Alejandro Sanz cumple 2 décadas desde su publicación. En esta edición especial nos encontramos el CD original, un otro extra con colaboraciones y grabaciones inéditas, un vinilo y una lámina exclusiva dibujada por el propio artista.
Me subo a tu cintura, pero es tan temprano. Unos sueños. Gracias, Montes.
Adiós, Esposito.
Chao.
El aire roza las palabras que no saben bien. De tus ojos tu mirar. Por tus andares y tu mirar. He robado el alma al aire para dártela en este suspiro.
Qué bonito. Soy como la tierra. Mira. Mira qué historia. Muchos españoles que cenaron el año pasado con sus familias en Navidad no se habían imaginado nunca que este año, seguro que tú como yo, se iban a sumar a las llamadas colas del hambre. Las crisis económicas derivadas de la pandemia ha hecho que comedores y bancos de alimentos no den abasto. En la Fundación MAFRE son muy conscientes de esta situación. Nos lo ha contado Daniel Restrepo, director del área social de Fundación MAFRE.
Hay una preocupación por el aumento de la pobreza en España y sobre todo de la pobreza infantil. Hay una pobreza ya latente, pero también hay una pobreza sobrevenida, ¿no?, por la situación de la crisis, y es un tema que nos preocupa mucho.
Se estima que uno de cada tres niños en España no tendrá una cena de Navidad ni, por supuesto, un solo regalo. La Fundación MAFRE lleva años trabajando en el programa Sé Solidario, una acción que responde a la necesidad de estas familias.
Una visión un poco rompedora, en el sentido de que hemos entendido que nosotros desde Fundación destinamos recursos propios para desarrollar acciones sociales en todos los ámbitos, pero que además podíamos potenciar esa acción social vinculando o generando solidaridad en la sociedad y en los colectivos con los que trabajamos.
Generando solidaridad, dice mi amigo Daniel. La Fundación trabaja con muchos colectivos de distintas formas. Desde donaciones monetarias, a través de voluntarios, donaciones de otros tipos. La Fundación MAFRE canaliza toda esa solidaridad y también intenta difundirla y darla a conocer en la sociedad. ¿A quién van dirigidas esas ayudas? Pues a pequeñas entidades sociales.
Son estas pequeñas entidades sociales las que muchas veces pues tienen mucho menos acceso a recursos y a posibilidad de recibir dinero y donaciones para desarrollar su labor. Y además son pequeñas entidades sociales que hacen una labor tremendamente directa, tremendamente local y tremendamente importante, ¿no?
Mira, gracias a la Fundación MAFRE, me acuerdo aquella comida con Daniel, cómo me explicaron que era el pato amarillo. Sí, apúntate, pato amarillo. Lo flipas. La propia Fundación MAFRE destina recursos propios para potenciar el programa. Desde el inicio de la pandemia ha hecho un donativo extraordinario de, ojo, 35 millones de euros. 20 destinados a otros países en los que tiene presencia desde hace años. Los otros 15 han servido para comprar material sanitario, apoyar a personas mayores, a la investigación de la vacuna, tratamientos. Todo ello dentro de España. Parte de esta campaña es lo que han llamado la tarjeta alimentaria. Una tarjeta de 150 euros para poder gastar en una gran superficie.
Una tarjeta de este tipo dignifica de alguna manera la situación de una persona que se ve abocada con niños pequeños a recibir comida en un centro social o ir a la cola de un comedor social, ¿no? La tarjeta, además, destinada sobre todo a bienes de primera necesidad, la posibilidad de ir a un supermercado, de comprar lo que se necesita, lo que requiere, la alimentación que requiere, etcétera. Y hemos entendido que es un instrumento magnífico, ¿no? Y además muy rápido y muy, muy directo.
Los economatos, los bancos de alimentos, hacen una labor extraordinaria, pero no pueden repartir alimentos frescos en general. Con esta tarjeta se suple esta necesidad porque es la propia familia la que se acerca al súper y compra los productos que necesita. Más de 40 entidades de toda España han colaborado en los últimos tres meses en el reparto de esta tarjeta. Además, Carrefour se encarga de su producción y la Fundación A la Par, que trabaja en la integración laboral de personas con discapacidad, produce el packaging y los elementos de entrega. Ahora que se acercan estas fechas de Navidad, la Fundación MAFRE ha decidido lanzar la tarjeta Navidad. La idea es la misma, que familias con menores a su cargo y con personas vulnerables en situación de aislamiento puedan adquirir artículos de primera necesidad, también juguetes. La tarjeta incluye una felicitación con este mensaje.
Que estamos con ellos, que de alguna manera les estamos acompañando, no solamente con un apoyo monetario, sino también con un apoyo solidario, humano y cercano, ¿no?
Y también unos dulces y unas golosinas para los más pequeños, para que, aunque sea una Navidad austera, dura y muy diferente, todo el mundo pueda celebrar nada más y nada menos que esa Navidad. Sé Solidario es una iniciativa de la Fundación MAFRE, cuyo objetivo es que este año ninguna familia se quede sin su Navidad. Seguimos en las redes sociales. Seguís hablando de la vacunación, que ya ha comenzado en Estados Unidos y que ojalá llegue a España a primeros de enero. Hola, Nekane.
¿Qué tal, Ángel? Y nos dice Nuria que aumentando los casos y seguimos empeñados en reunirnos en Navidad. Más vale que llegue la vacuna pronto o seguirán falleciendo miles de personas. También nos dice Teresa, si el ministro ha dado esa fecha, espero que sea la correcta. Estamos cansados de tantos desmentidos y rectificaciones. Otro oyente nos dice que se alegra de ver esas imágenes de Estados Unidos, que comienza a ver la luz al final del túnel. Será el mejor regalo de estas Navidades. Y también nos seguimos leyendo en Twitter, en @expositocope, y en Instagram, en exposito-cope, sobre el videoblog de hoy. Y nos dice Raúl que qué importante es cuidar las relaciones internacionales, tener buenos representantes, que nos jugamos más de lo que pensamos.
Gracias, Nekane.
Hasta luego.
Chao. Deportes en la linterna en nada, en 3 minutos. Hola, Lama, buenas noches.
Bueno, pues en 3 minutos te voy a decir cómo ha caído en cada ciudad los emparejamientos con los equipos de Champions y de la Europa League. Y en 3 minutos te voy a volver a recitar ese 11 histórico de los mejores jugadores que han pisado un terreno de juego. No está ni Di Stéfano ni Cruyff. Ahora te lo cuento.
Venga, te escucho. Hasta ahora.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito. Este martes, desde las 9:30, vive una noche de fútbol en tiempo de juego. Con la Liga, Real Madrid, Athletic Club de Bilbao.
¡Dale, Manolo!
Y con la emoción de la primera jornada de la Copa del Rey a partido único.
A ver los que aguantan el partido a este ritmo.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¡El number one!
Tiempo de juego. ¡Lo damos todo! Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Estas Navidades sabes que te va a caer o esa tele 4K de 60 pulgadas o ese móvil extraplano con muchas cámaras. ¿Verti o falso? Pues cúbrelo con tu seguro de hogar para inquilinos desde tan solo 38 euros al año y así empiezas 2021 sin sorpresas. Pásate a Verti y estas Navidades preocúpate solo de disfrutar y no de tu seguro. Vamos, entra en Verti.es.
En Securitas Direct protegemos desde siempre los comercios de barrio y como estas Navidades necesitan una ayuda extra, hemos querido darles voz.
Te presentamos El Plata en Zaragoza, un mítico local que guarda el espíritu de su cabaret. Disfruta de su carta de brunch, tapas, cócteles y sus conocidas copas de Kembo, en una terraza verde y espaciosa con estufas y adaptada a las medidas actuales. Te esperan en la calle 4 de agosto 23, Zaragoza.
Juntos protegemos la Navidad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Miriam de Carglass. ¿Tienes un impacto en tu parabrisas? Ven a Carglass y lo repararemos. Nuestros centros están abiertos y con todas las medidas de seguridad. Pide cita en carglass.es.
Carglass cambia. Carglass repara.
En la Navidad de los Soler Mora se quedan sin palabras con el bogavante y en la de los Sánchez Jiménez se recibe con una ovación. Hay muchas Navidades y todas están en Aldi, porque con nuestro exquisito bogavante de la marca Gourmet Special de Aldi por solo 5,99 los 350 gramos, la Navidad a estos precios es para todos.
Queridos Reyes Magos, sé que tenéis por costumbre dar los regalos en enero, pero este año ¿podríais adelantar el mío unos días? Antes del 31 de diciembre sería perfecto. Y en rojo,
adelántate al cambio del impuesto de matriculación previsto para enero de 2021 y consigue tu Volkswagen sin que tengas que pagar más impuestos. Encuentra el tuyo en Volkswagen.es.
Melchor, Gaspar, Baltasar, ¿no perdáis esta oportunidad?
Volkswagen.
Hola, soy el gigante de Farmagrip Forte. De Finfa, claro. Me habrás visto hasta en la tele. Ya sabes, combatiendo la fiebre, la congestión, la secreción nasal y el dolor. O sea, los síntomas de la gripe o del resfriado. Por eso te cuido con todas las fuerzas de Farmagrip Forte.
Cuídate a lo grande con Farmagrip Forte.
De Finfa.
A partir de 14 años, lee las instrucciones de este medicamento y consulta a su farmacéutico.
Un té japonés con canela roja del Himalaya y a 50 grados, por favor.
Con Peugeot, todo es mucho más fácil. Disfruta de condiciones de financiación exclusivas. Reserva ahora tu nuevo Peugeot con entrega inmediata y si lo necesitas, te lo llevamos a casa. Infórmate en Peugeot.es.
8:30, 7:30 en Canarias.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en La Linterna, Manolo Lama, hoy tienes tela, ¿eh?
Hoy tengo tela que cortar, no el 22 de diciembre, no es el día del sorteo, pero sí que ha habido hoy lotería y el agraciado ha sido...
FC Barcelona.
Paris Saint-Germain.
El Barça le ha caído el gordo, lamentablemente le ha caído el gordo porque se va a tener que enfrentar al Paris Saint-Germain, al equipo de Neymar, de Mbappé y de jugadores como Verratti o como Icardi. ¿Cuál es el dato más significante? ¿Qué destacamos como perfil del equipo parisino, Munilla?
Pues que Mbappé y Neymar, Manolo, meten miedo en el finalista del año pasado, que este año busca otra vez su primer título. Sufrió para superar la fase de grupos y en la Liga Francesa es tercero por detrás de Lille y de Lyon. Y el técnico Thomas Tuchel está muy cuestionado.
A todo esto, ¿cómo ha caído ese emparejamiento en Barcelona, Elena?
Koeman es optimista, han evitado los dos grandes cocos, Bayern y Liverpool, le tienen mucho respeto al potencial ofensivo del PSG, a Neymar y Mbappé, pero están convencidos de que estos dos meses mejorarán como equipo, estarán recuperados Sergi, Roberto y Dembélé y no están descartados ni Piqué ni Ansu para la vuelta en París. Además, ayuda en lo moral el recuerdo de la histórica remontada 6-1. Koeman ve la eliminatoria al 50%.
Bueno, sabemos que nos puede tocar un equipo fuerte. Nos ha tocado París, pero yo creo que también es para ellos, que nosotros también somos un equipo fuerte y veo esa eliminatoria bastante, bastante igualado. Bueno, es un equipo que últimamente ha gastado muchísimo dinero para tener un equipo que puede luchar por títulos grandes. Veo un duelo importante y además bonito.
Bueno, pero a todo esto hay que decir que el nombre propio que va a marcar esa eliminatoria es Neymar. Porque, ojo, el brasileño pone el morbo, la vuelta al Camp Nou, pone la posibilidad de que el año que viene pueda jugar con Messi juntos y además ha sido noticia por estos gritos. Ayer Neymar caía lesionado nuevamente. Todo el mundo se asustaba cuando veía los llantos y los gritos del brasileño doliéndose de su tobillo. Finalmente, Víctor Navarro, ¿qué es lo que tiene el jugador del Paris Saint-Germain?
Un esguince en el tobillo. Son buenas y tranquilizadoras noticias porque no hay fractura, como decía el PSG en el comunicado médico. Le harán más pruebas en 48 horas, pero todo indica que podrá jugar los octavos de la Champions contra el Barça. Neymar ha dicho en redes sociales: me libro de algo serio, y ha publicado hace poco más de una hora una fotografía junto a Leo Messi con la frase: nos vemos pronto, amigo mío.
Bueno, hay que destacar que el padre de Neymar se queja porque considera que su hijo está siendo perseguido por los defensas de los equipos contrarios, Arauz.
Neymar Senior estalló anoche en su Instagram. Una vez más, a mí, mi hijo ha recibido la tradicional ensalada de faltas y siempre violentas. ¿Hasta cuándo la culpa será de la víctima? ¿Por qué no parar esto desde el principio? Y es que, Manolo, ya es habitual que Neymar sufra lesiones en esta época. De hecho, es el tercer año consecutivo que sufre una lesión de cierta gravedad durante el periodo invernal. En 2018 fue una lesión en el aductor, en el 19 sufrió una grave lesión en el metatarsiano y este año el tobillo es el que nos privará del crack brasileño al menos durante unas semanas.
Con Neymar en el campo, Maldini, ¿tú crees que el Paris Saint-Germain es muy favorito ante el Barça?
Pues si está Neymar, para mí es claramente favorito el Paris Saint-Germain. Creo que aunque no está defendiendo bien, el potencial que tiene arriba es superior al del Barça, que es más Messi dependiente que nunca y además Messi no está siendo tan determinante como antes. Para mí es superior el Paris Saint-Germain y desde luego favorito con Neymar, desde luego para mí indiscutible, aunque lógicamente el Barça tiene sus opciones. Yo le doy un 60-40 a favor del Paris Saint-Germain aproximadamente, aunque el equipo no está alcanzando su mejor nivel ni mucho menos en estos últimos partidos con Tuchel.
De todas formas, ese ha sido el gordo, el emparejamiento entre el Barça y el Paris Saint-Germain. Pero ha habido más premios.
A besar se aprende besando. A jugar se aprende jugando. A tocar un instrumento tocando. A sufrir se aprende sufriendo. Y a trabajar se aprende trabajando. Como más de 14.000 estudiantes de FP que a través de Dualiza durante estos 4 años han aprendido a trabajar trabajando. Dualiza Bankia. Todos trabajando en el futuro.
Bueno, como decimos, ese Barça-PSG es durísimo. El chollo, si se puede considerar así, es el que le ha tocado al Real Madrid. También se lo ha ganado porque ha sido primero de grupo. El emparejado es el Atalanta de Bérgamo, Munilla.
Sí, la estrella del Atalanta es el Papu Gómez, que compite en protagonismo y además se lleva mal con el técnico, con Gasperini. En la primera fase el Atalanta ganó los tres partidos fuera, incluido Anfield. El año pasado llegó a cuartos, eliminando al Valencia, y en la Liga Italiana ahora mismo es octavo, a 10 puntos de la cabeza.
Miguel Ángel Díaz, ¿cómo ha caído en ese vestuario del Real Madrid?
Bien, se valora el hecho de haber sido primero y poder tener un cruce más favorable, pero Zidane ha sido escueto y ha pedido respeto para un rival al que nunca se ha enfrentado el Madrid. Hasta febrero puede pasar de todo.
Mucho respeto al equipo contra el que vamos a jugar, pero al final, ¿sabes? Esto se va a jugar en febrero, a final de febrero, pero lo que nos importa y lo que me importa a mí y a los jugadores es el partido de mañana, porque tenemos un partido de liga muy importante.
Concretamente, el día 24 de febrero jugará el Real Madrid en Bérgamo y el 16 de marzo lo hará en el Bernabéu. Pero dime la verdad, Evangelio, ¿tú crees que el Atalanta le puede dar un susto al Madrid?
Sí, claro que puede darle un susto al Madrid. Podría esta semana, dentro de 3 semanas o dentro de 2 meses, que es cuando se va a jugar la eliminatoria. ¿Qué ocurre? Que ahora mismo el Atalanta está peor que el año pasado. Vamos a ver quién gana el pulso entre entrenador y las grandes figuras del equipo, que parece que va a ser el primero. Pero la filosofía va a seguir siendo la misma. Equipo alegre, ofensivo y que puede ganarle a cualquiera o perder con cualquiera.
Bueno, un día antes de que juegue el Real Madrid frente al Atalanta de Bérgamo en Bérgamo, el Atlético de Madrid va a recibir al Chelsea, es decir, el 23 de febrero. ¿Y qué decimos de los de Frank Lampard, Muni?
Que tiene pólvora en ataque con Timo Werner, con Ziyech o con Havertz, entre otros. Fue primero el Chelsea en el grupo del Sevilla y Frank Lampard empieza a encontrar el norte desde el banquillo. En la Premier es quinto, a 3 puntos de la cabeza.
Olvídate, Uzquiano, del Atlético de Madrid. Ahora me vas a dar tu opinión, pero antes, Ruiz, ¿cómo ha caído en ese vestuario colchonero el emparejamiento?
Bueno, pues ha caído Manolo muy bien porque no querían ni al PSG, ni al Liverpool, ni al City. Y el Chelsea, por qué no decirlo, era uno de los más deseados. Coque, capitán del equipo, hablaba del sorteo.
Yo siempre lo digo que en este tipo de eliminatorias son los detalles, ¿no? Cuando tenga las ocasiones que te lleguen, intentar meterlas y luego también de defender bien, ¿no? Yo creo que la temporada pasada nos pasó en Liverpool, que en pequeños detalles pues pudimos pasar la eliminatoria y bueno, ojalá pues sea igual contra el Chelsea.
Te decía, Ojeno, no que te olvides de que el Atlético es español. Dime la verdad, ¿quién es superior, el Chelsea o el Atlético?
Bueno, a ver, quedando tanto tiempo como queda para jugar la eliminatoria, es muy difícil hacer previsiones, pero yo si se jugara mañana diría que el Atlético de Madrid es ligeramente superior, para mí favorito. Es cierto que el Chelsea se ha gastado una barbaridad de dinero en fichajes, el equipo de Europa que más ha gastado para reforzarse y que tiene muy buenos jugadores. A mí, por ejemplo, Kanté, Ziyech o Timo Werner me parecen de primer nivel, pero creo que el Atlético de Madrid no tiene nada que envidiarle. Tiene una muy buena plantilla, muy profunda también, y sobre todo tiene una mejor trayectoria reciente en la competición, habiendo jugado 2 finales. Así que si me preguntas a día de hoy, diría que el Atleti sería favorito en la eliminatoria.
Bueno, hay que decir que el Bombo 1 estaba lleno, vamos, lleno de cocos. Pero todo el mundo quería un equipo, el Dortmund. Pues el Dortmund le ha caído al Sevilla. Y cuéntame algo de los germanos, Munilla.
Que Haaland es la estrella de un equipo que está ahora mismo en plena crisis, Manolo. Es quinto en la Bundesliga, 6 puntos de la cabeza. Y de hecho, ayer mismo destituyeron al técnico Lucien Favre después de perder 1-5 con el Stuttgart.
Destaquemos, Víctor Fernández, la reacción del equipo sevillista y de su gente.
Bueno, pues ha recibido Manolo el Sevilla, como comentas, con cierto agrado el emparejamiento con el Borussia Dortmund. Después de haber quedado segundo, los rivales que había en el Bombo eran muy poderosos y el Dortmund parecía el más asequible. Monchi, eso sí, ha querido frenar a los más optimistas, pero le ha dado opciones a su Sevilla. Y Lopetegui les ha recordado también a los más confiados que el potencial de la plantilla de los alemanes hay que considerarlo.
Parte de una gran característica de jugadores técnicos y físicos, es un equipo muy veloz, en definitiva creo que un grandísimo equipo en todos los sentidos y que nos va a obligar lógicamente a unos octavos de final pues a hacer un trabajo absolutamente extraordinario, ¿no?
Bueno, Marcos López, con entrenador nuevo, ¿se puede decir que el Dortmund es solo Haaland?
Sin Erling Haaland, el Borussia de Dortmund pierde su pegada, pierde a su goleador, al jugador que marca diferencias entre vencedores y vencidos. Una baja más que significativa, pese a que el equipo tiene jugadores de gran talento, como Thorgan Hazard, como Jadon Sancho, como Giovanni Reina o Rafael Guerreiro. Un equipo irregular, capaz de lo mejor y de lo peor, depende de su tarde, pero que con la ausencia de su goleador lo pierde todo o casi todo de cara al gol. Y ya sabemos que en fútbol el gol es lo más importante.
Bueno, ya saben que además de los cuatro equipos españoles, estos son los otros emparejamientos. La Lazio se verá con el Bayern de Múnich, las caras, el Borussia de Mönchengladbach con el Manchester City, Oporto Juve y Leipzig Liverpool.
Siempre pensaste que nunca usarías redes sociales ni comprarías online, y ahora no hay quien te pare. ¿Aún crees que tu negocio no necesita presencia online? Con Vodafone Negocio Digital te ayudamos a visibilizar tu negocio en Internet para hacerlo crecer. Infórmate en vodafone.es/negocio-digital. Vodafone Business, tu partner en la era digital. ¿Ready?
Ya saben que hoy France Football ha elegido el 11 de oro de la historia del balompié. Curiosamente, en ese 11 de oro hay jugadores que están en activo y que van a jugar estas eliminatorias de Champions. A ver, jurado, sitúame qué 11 futbolistas han ganado, quién se ha quedado fuera, ¿hay por ahí algún español?
Sí, bueno, pues tenemos un español en el mejor 11 de la historia de France Football, que es Xavi Hernández, que curiosamente nunca ganó un Balón de Oro. Apunta este 11 de France Football para la historia: Lev Yashin en la portería, en defensa Maldini, Beckenbauer y Cafú, mediocentros Lothar Matthäus y Xavi Hernández, centrocampistas ofensivos Pelé y Maradona y delanteros Leo Messi, Ronaldo Nazario y Cristiano Ronaldo. En el segundo mejor equipo de la historia se han quedado jugadores como Zidane, Cruyff o Alfredo Di Stéfano, y en el tercero mejor hay dos españoles y los dos en activo, que son Sergio Ramos y Andrés Iniesta. Se han quedado fuera Xavi Alonso, Sergio Busquets e Iker Casillas.
Bueno, quien esperamos que no se quede fuera son los tres equipos españoles que han entrado en el bombo de la Europa League. Pero madre mía, lo que ha caído ahí. Porque Marco Antonio Sande, la Real, sale de Málaga y se mete en Malagón. Se va del Nápoles. ¿Y quién le ha caído?
El Manchester United. Bueno, es evidente, ¿no? Es duro, complicado, no nos vamos a engañar. Me cuentan, Manolo, desde el vestuario, que hay mucha ilusión, pero muchísimo respeto. Se confía en la experiencia de Silva, en Monreal, por ejemplo, capitán del Arsenal también, o en Janu. Recordemos que el belga fue uno de los Diablos Rojos que eliminaron a la Real en 2014. Le escuchamos.
Estamos jugando muy bien, vamos a intentar ganar el partido como lo hacemos siempre. Vuelta a casa ahí, donde he crecido como jugador, pero mi corazón ahora está en la Real Sociedad y voy a dar mi máximo para que pasemos nosotros.
A ver, Jorge de la Chica y en Granada, ¿cómo ha caído su rival, que ni más ni menos es el Nápoles?
No era el rival más complicado que le podía haber caído en suerte al Granada, aunque se valora su momento de forma. No obstante, se ha indicado que será en febrero, cuando haya que pensar en la eliminatoria, y tanto el director general Fernández Monterrubio como el entrenador Diego Martínez han valorado la posibilidad de que para ese momento pueda ir público al nuevo Los Cármenes. Además, el técnico ha añadido lo siguiente.
La verdad es que serán muchos ingredientes. Un gran equipo, un grande de Italia, una de las mejores ligas del mundo. Y, encima, pues, en un
y por último, el Villarreal, que estaba en el grupo de los favoritos, en los cabezas de serie. No sé cómo lo habrá sentado que le caiga el Salzburgo, el equipo que acaba de eliminar el Atlético de Madrid. Juan, igual.
Pues no ha sentado nada bien, Manolo, el sorteo en el Villarreal, porque si había un rival a evitar, ese era precisamente el Red Bull Salzburg, que en el club consideran que es uno de los equipos más fuertes que hay en la Europa League. A pesar de ello, Marco Senna esta mañana era así de optimista.
Rival bastante complicado. Un equipo que acaba de caer de Champions, viniendo de un grupo fuerte como del Atlético de Madrid, Bayern. Nosotros ya hemos encontrado con ellos en otras ocasiones, un par de veces si no me equivoco, y hemos conseguido ganar, y por qué no ahora.
Bueno, dejamos Europa, vamos a hablar de la Liga, pero antes, Gema Santos, ¿me tienes que contar algo?
Que nos pasamos ahora mismo por Leroy Merlin, Manolo, los expertos en calor. Atención todos aquellos a los que se les ha estropeado la caldera o quieren cambiarla, que se pasen sin dudarlo por aquí, por Leroy Merlin, porque son expertos en calor y además te van a hacer la instalación básica de la caldera en 48 horas. Calorcito del bueno para ahorrar en precio y en consumo, porque ya verás qué precios y qué ofertas. Ve a tu tienda Leroy Merlin, compra online en su web o por teléfono en el 910-49-99-99. Descubre las mejores soluciones de calor al mejor precio. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Bueno, la Liga está preciosa por arriba y por abajo. El líder, aunque ayer empatara, sigue siendo la Real Sociedad. Y Marco Antonio Sande, están un poco mosqueados porque no se le da la bola que se merecen.
Sí, Manolo, es verdad. Yo creo que, y lo comentábamos, que es cierto que se le está reconociendo el mérito a la Real Sociedad, pero ni ocupa espacio en la prensa escrita, ni en la radio, ni en la televisión. Aunque Manol está encantado, dice, bueno, nosotros somos finalistas de la Copa del Rey, estamos líderes de la Liga, 16avos de final de la UEFA, así valora el liderato.
Y que sigan sin hablar de nosotros. Mientras sigamos estando ahí arriba, no hay ningún problema. Ojalá que sigan sin hablar de nosotros y que dentro de unos meses sigamos estando donde estamos. Sería una buena noticia y es por lo que vamos a pelear.
De quien sí siguen hablando es del Atlético de Madrid, de su paupérrimo partido que hizo el otro día frente al Madrid. ¿Cómo ha sido el día después o los días después tras la depresión, Ruiz?
Bueno, mucho menos triste de lo que se esperaba, porque seguramente Manolo, ese colchón de distancia de puntos que tenía el Atlético de Madrid frente al Real Madrid permitía perder y no hacer de eso una gravedad máxima. El Cholo Simeone, no obstante, reconocía después del partido que se había equivocado en el planteamiento en el derbi.
Y bueno, nada, yo jugamos mal, el entrenador no tuvo lucidez para ver mejor cómo resolver el partido y el equipo no pudo responder a lo que pedía el partido.
¿Usted hoy se considera el máximo responsable de esta derrota?
Como siempre, eso parece una pregunta muy fácil para responder.
Bueno, de todas formas, la derrota del Atlético de Madrid le ha dado vida al Barça, porque Bajori, ¿es verdad que el Barça tras el triunfo de ayer se apunta a la Liga?
Sí, siguen creyendo. Ayer había que ganar y a pesar de que el juego deja mucho que desear y las dudas se mantienen, el Barça logró sumar 3 y reducir puntos respecto a la cabeza de la clasificación. Recordar que además el Barça tiene todavía 2 partidos pendientes. Hablan Koeman y Jordi Alba.
¿Piensas que el Barça es candidato a ganar la Liga?
Sí, claro, que yo creo que hay muchos partidos por delante y sobre todo si mejoramos de ser más convencidos de nosotros mismos, de tener un poco más de confianza en nuestro juego. Si mejoramos nuestra efectividad, yo creo que hay mucha liga.
Si hacemos las cosas bien, vamos a estar ahí arriba. La liga está muy abierta. Este año hay equipos que bueno, quizás nunca están ahí arriba y este año pues estamos en la línea de intentar pues quedarnos ahí arriba y mantenernos sobre todo.
Pero el gran triunfador del fin de semana evidentemente ha sido el Real Madrid, que no solamente se engancha a la liga, sino que empieza a cobrar porcentaje alto del favoritismo. ¿Cómo se vive en Valdebebas, Melchor Ruiz?
Bueno, el Real Madrid saben que ha revivido el Campeonato Nacional de Liga con esa victoria ante el Atlético de Madrid, pero saben también que queda mucho campeonato. Ahora están bien, tienen que seguir trabajando, tienen que seguir confiando en el trabajo que se estaba haciendo para tratar de alcanzar el mejor nivel. Lógicamente, tienen claro que van a luchar el Campeonato Nacional de Liga, como lo hacen siempre. Dicen además que son los defensores del título, pero a pesar de haber ganado el Atlético de Madrid, Manolo, desde luego para Zinedine Zidane no ha cambiado nada.
Creo que el otro día no ganamos nada contra el Atlético de Madrid. Yo creo que ganamos solo 3 puntos, que lo que queremos hacer, mostrar que el equipo está bien, una buena dinámica, y es lo que queremos seguir por ahí.
Eso es lo que quiere, y para seguir en esa dinámica, mañana juega el Madrid partido de Liga.
Los elfos hacen aparecer los regalos en las casas de todos los niños, en un abrir y cerrar de ojos. Y sí, vivan donde vivan, porque son mágicos.
Ahora en El Corte Inglés, los elfos pueden hacer todas sus compras en la app o a través de la web, sin colas. Y se las enviamos cuando y donde necesiten. El Corte Inglés. Mantenemos viva la ilusión.
Ya saben que al Madrid le ha ido muy bien sin rodar, pero mañana el Madrid vuelve a jugar a las 10 de la noche con arbitraje de Gil Manzano contra el Atleti de Garitano. ¿Habrá novedades, Miguel Ángel Díaz, en la alineación y en la convocatoria?
En la convocatoria pocas, no recupera ninguno de los 4 lesionados, incluido Hazard, y además pierde por sanción a Casemiro. Mañana sí habrá rotaciones y jugadores como Nacho, Marcelo, Isco, Valverde, Asensio o Rodrigo se pueden colar en el 11. A Zidane le hemos preguntado y por Isco, pese a que quiere salir en enero, el francés no lo da por perdido.
Que vuelva a ser un jugador importante depende más de él que de usted.
Es verdad que últimamente no está jugando mucho y también no le doy la oportunidad de mostrarle, lo que el jugador que es. Es verdad, lo que tiene que hacer es trabajar lo que está haciendo, trabajar fuerte para tener otra oportunidad. No es culpa suya, él está preparado y quiere, sé que entrena muy bien.
Bueno, y está preparado el Atleti para dar la sorpresa. ¿Cómo viajan los de Garitano, Peña?
El técnico rojiblanco solo tiene la baja de Nolasquén y ha repetido convocatoria para esa visita al Madrid, aunque eso sí, es previsible que introduzca 2 o 3 cambios en el 11 para oxigenar el equipo. El técnico vizcaíno, al que el empate en Valencia le ha dado algo de margen, cree que mañana se van a enfrentar al mejor Madrid.
Sí, yo creo que es cuando mejor están, ¿no? Han estado otros años también muy bien, a un nivel muy alto. El año pasado estaban a un nivel altísimo, pero ahora, bueno, cuando mejor, ¿no? De esta temporada, desde luego, los últimos partidos se ve un equipazo, tanto defensivamente como luego coincide que muchos de sus mejores jugadores están en el mejor momento, ¿no?
Por cierto, resaca que nos deja la jornada. ¿Qué tiene Herrera en el Atlético de Madrid, Ruiz?
Bueno, ya ha comunicado el Atlético de Madrid que sufre una lesión muscular en el muslo y prácticamente mínimo va a tener 3 semanas, Manolo.
¿Y qué tiene Juan Igual y Borra, que ayer se retiró lesionado?
Pues es una muy mala noticia para el Villarreal. Esta tarde el club ha anunciado que Iborra, que se lesionó ayer ante el Betis, sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. El doctor Cugat le opera el jueves en Barcelona y se pierde lo que queda de temporada.
Por cierto, para abrir la jornada de mañana hay que cerrar la jornada de este fin de semana. Y se va a cerrar, nada, en minutos. Juega el Celta y el Cádiz. Santi Peón, ¿con qué noticias?
Un cambio obligado en el equipo vigués, Manolo. Se cae el sancionado Murillo. Su lugar lo ocupa Josef Aidó. En el Cádiz salen del 11 Bodiger y Jairo. Entran en su lugar Alejo y Negredo. Es decir, que juega el Cádiz hoy con 2 delanteros. Arranca a las 9 este Celta-Cádiz. Arbitra Cuadra Fernández.
Hoy Liga, mañana Liga. Pero ojito, mañana también tenemos Copa.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones. Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa. Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Mañana tenemos Copa y nos vamos a detener en los partidos donde juegan los equipos de primera. El Ciudad de Lucena se enfrenta al Sevilla. ¿Cómo se lo toma Lopetegui, Víctor?
Son bajas Nava, Valdi, Escudero y Munir. Se lo toma dándole protagonismo a los suplentes.
Marcha malo Huesca. El partido se juega a las 7. Barrantes, ¿qué me cuentas de los de Michel?
Los ostenses, tras lograr el primer triunfo en Liga, cambian el chip. Michel se lleva 17 jugadores con 2 del filial a marcha malo a Guadalajara para tratar de no sufrir ante el líder manchego de tercera y pasar de ronda. Los titulares se quedan en Huesca, preparando el partido del viernes en San Mamés.
A la misma hora, el Tomares enfrenta a Osasuna. Fermín Astrain, dímelo todo.
Turno para los no habituales y para algún canterano para el partido de Copa de mañana frente al Tomares. Iago Barrasate ha dicho que necesita de piernas frescas para un partido en el que vencer es una obligación, aunque también exige a su equipo que demuestre esa teórica superioridad en el campo y no solo en el resultado.
Bueno, el Cantolagua se verá las caras con el Valladolid a las 7. Amón, ¿qué destacamos?
Aunque el rival milite en tercera división, Sergio González no quiere ningún tipo de sorpresa y por eso se lleva buena parte del primer plantel hasta Estella, hasta el campo de Lizarra, aunque los lesionados Gianco, Javi Sánchez y Quique Pérez, entre otros, se hayan quedado en Valladolid. Una lista en la que hay 5 jugadores del filial para el encuentro de mañana a las 7 de la tarde.
¿Y qué más destacamos mañana, Torrealba?
Además de esos 4 partidos, tenemos otros 5 en los que no participan equipos de primera. El pulpileño Lugo, el portugalete Ponferradina, el Sestao Tenerife, el Ourense Leganés y el Coria Oviedo.
Vamos con la segunda.
En 1924, Ramón Bilbao soñó con crear un vino de estilo único. Hoy ese sueño sigue vivo en cada botella, invitándonos a descubrirlo juntos y a mirar la vida con otros ojos. Y es que los sueños nos unen sin importar la distancia. Porque si compartimos un sueño, siempre estaremos cerca unos de otros. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
En segunda división la noticia es que el Zaragoza ya tiene nuevo entrenador, Jesús Zamora.
Tras la derrota de anoche en Gijón, se hacía oficial la contratación de Juan Ignacio Martínez Gin como nuevo técnico para obrar el milagro de la salvación del Real Zaragoza. Con 56 años, en las últimas 5 campañas había entrenado en China y Kuwait y esta tarde ha dirigido Gin su primer entrenamiento en la Romareda, donde mañana será presentado y pasado mañana debutará en Copa en Torrelavega.
Oye, se juega el Girona Rayo, ¿ha terminado el partido, Juan Arias?
Acaba de finalizar el partido, Girona 0, Rayo 0, fue mejor el Rayo en la primera parte, pero no tuvo puntería.
Y además, ¿qué equipo destaca Pepe Torrente como el conjunto de la jornada?
El Mallorca, 0-1 ante el Leganés, líder, solo ha perdido un partido y va a ritmo de superar el récord de 91 puntos del Depor de la temporada 2011-2012.
¿Qué sonido ha rescatado?
De Pomares, del Tenerife, porque dio la cara tras su expulsión a los 13 segundos en Oviedo. Considera excesiva la roja y también se muestra crítico con la decisión arbitral.
Pienso que es una jugada que no hay ni intencionalidad ni para esa expulsión, pero espero que ellos hagan examen de conciencia y que realmente, lo digo en serio, que se vayan jodidos a casa. Como me voy a ir yo y probablemente no pueda mirar a los compañeros a la cara porque realmente me jodo.
¿Y qué futbolista has designado como el MVP de la jornada?
Es Latanovic, del Castellón. 2 goles en la victoria, 3-0 contra el Albacete. Un triunfo muy importante entre 2 rivales directos por la salvación.
Además, ¿Qué destacamos, Andrea Pelay, de la Liga Iberdrola?
Ganaron los tres primeros de la tabla, el Granadilla, Tenerife, al Santa Teresa, el Real Madrid, al Español 1-8 y el Barça 0-7 al Valencia. El Real Madrid es segundo, el Barça tercero, aunque recuerdo que tiene tres partidos menos. El Atlético de Madrid fue la sorpresa del fin de semana porque cayó derrotado ante el Madrid CFF, incluso fallando un penalti. El Atleti es cuarto, ya le ha adelantado la Real Sociedad, que se ha puesto tercera, y el Betis ha caído en el descenso después de perder 0-2 con el Levante.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas Deportes COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Asisa queremos que te sientas tranquilo en todo momento. Por eso tu seguro de salud también incluye videoconsultas con especialistas, chat médico y apoyo psicoemocional. Llama antes del 31 de enero al 910-1021 y descubre cómo ahorrar un 30% de descuento en salud y dental durante 2020 y 2021, contratando además vida y decesos. Asisa. Consultar los productos implicados en la promoción en asisa.es. Empresa colaboradora del Teatro Real cerca de ti.
Tema 1. Tema 2. Tema 2.1. A trabajar se aprende trabajando. Como más de 14.000 estudiantes de FP que a través de Dualiza durante estos 4 años han aprendido a trabajar trabajando. Dualiza Bankia. Todos trabajando en el futuro.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Ayer terminaba la temporada automovilística y Carlos Sainz era sexto.
Yo creo que una buena muestra de lo que ha sido el año son estas últimas 6-7 carreras, ¿no? Que no nos hemos bajado de...
Carlos, Miquel, el año que viene le tendremos en Ferrari, pero ¿qué nota le pones con el McLaren?
Pues muy buena, ha sido su mejor temporada en Fórmula 1. Yo creo que hay que darle un 8,5 porque ha estado muy bien en la salida, muy bueno en la maniobra de adelantamiento, grandes remontadas, ese podio tan brillante, la salida de Portimao. La verdad es que son muchas las acciones muy buenas de Carlos Sainz. Lo único que le podemos decir es que le ha ganado por una carrera en calificación Lando Norris, pero está en un momento en el que no envidia a nadie de la parrilla por talento, está a la altura de los mejores.
Borja González, gran noticia, por fin Marc Márquez vuelve a casa.
Noticia positiva para Marc Márquez. Ayer abandonó el hospital en el que fue operado en Madrid el pasado 3 de diciembre. Recordemos, tercera operación en ese húmero derecho. Parece que el tratamiento con antibióticos está funcionando, así que eso aleja mucho esa posibilidad de una cuarta operación. Ahora al piloto español le va a tocar reposar e intentar comenzar cuanto antes la recuperación, pensando ya así en 2021.
A ver, Pilar Casado, una jornada con grandes actuaciones individuales.
Sí, ha habido muchas y muy buenas. Destacamos algunas que no se me enfade nadie. Calates, por ejemplo, con el Barça 25+2. Schermadini en la victoria de Tenerife 21+6. Tavares 18-8. Henry en el triunfo de Baskonia 20+6+6. Mismos dígitos que Dublevich en Valencia o Johnny D, el héroe de la victoria de la Kunsa, 22+3.
Pilar, se calienta la parte baja de la tabla.
Las victorias de Zaragoza, Gran Canaria y Guipúzcoa hacen que se estreche la diferencia con los más inmediatos en la clasificación, porque perdieron todos: Andorra, Obradoiro, Estudiantes y Fuenlabrada.
Durán y Gasol, Parra, ¿por qué son noticia en la pretemporada de la NBA?
Pues Kevin Durán, porque volvió a jugar tras año y medio fuera de las canchas por lesión, y Marc Gasol, porque debutó con los Lakers. Tras el partido, el pívot español se refería a su rol en el equipo.
Intento aportar todo lo que se me pide, intento aportar mi liderazgo dentro y fuera de la pista, intento aportar calma en el ataque, en la defensa, comunicación, sean por 10 minutos o sean por 35 minutos, me da igual.
Y destaquemos que mañana, aunque ya intrascendente, juegan las guerreras en balonmano contra quién, Malvar.
Pues sí, las guerreras tras la derrota ayer ante Dinamarca solo pueden aspirar como máximo séptimo o octavo puesto. En la clasificación están en último lugar con un solo punto. Mañana último partido, España-Montenegro, 4 de la tarde. Intentar ganar para marcharse con un mejor sabor posible.
Quique Iglesias, Movistar, confirma su equipo para la próxima temporada.
Serán 29 ciclistas en el único equipo español del World Tour, 11 nacionalidades distintas, 5 fichajes, entre ellos, ya sabéis, Superman López y el clasicómano gijonés Iván García Cortina.
¿Quieren fútbol? Celta Cádiz, Eric Frade. ¿Quieren información? Ángel Expósito. Pero todo aquí en su casa, en la cadena COPE.